miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
Vivimos en una generación profundamente cansada. No solo cansada físicamente, sino emocional y espiritualmente agotada. Diversos estudios internacionales muestran que más del 50% de las personas que trabajan reportan sentirse emocionalmente agotados y cerca del 40% experimenta niveles significativos de agotamiento emocional, lo que en inglés se conoce como un burnout. Y esta realidad afecta no solo a las personas, claro está, sino al trabajo, la familia, afecta a la salud mental, la vida espiritual. Pero ese agotamiento emocional no aparece de un día para otro, sino que es el resultado de tensiones, de estrés acumulado durante meses o incluso años. Hay presiones económicas. Tenemos que cuidar a nuestros familiares enfermos, proveer para una familia. Hay momentos de duelo, de enfermedades crónicas y demandas constantes de la vida que nos van drenando lentamente y nos quitan las fuerzas físicas, emocionales y espirituales. Pero a esto se suma un fenómeno muy propio de nuestra época, y es que también vivimos expuestos a noticias negativas, crisis mundiales, conflictos sociales, presiones constantes que mantienen nuestros corazones en un estado continuo de alerta. Por eso, nosotros mismos y personas a nuestro alrededor dicen, ya yo no puedo más, estoy muy agotado o estoy emocionalmente drenado. Pero la Biblia nos muestra que este problema no es nuevo. Moisés, David, Jeremías, el profeta Elías experimentaron momentos de profundo cansancio del alma. Y hoy queremos entender este problema desde la perspectiva de la palabra de Dios. Y tenemos con nosotros al pastor Marcos Peña. Bienvenido, Marquito.
Hola, Eduardo. Gracias, gracias. Muy explícita tu introducción, para saber de qué es que vamos a estar hablando.
Y va a ser muy explícita tu exposición para explicarnos de lo que vamos a hablar. Pero antes de continuar, me gustaría pedirles que se suscriban al programa para que puedan recibir nuestros capítulos cada semana y poder entender. Marcos, ¿qué es ese agotamiento emocional?
Es un estado de cansancio interior que se produce por presiones, por responsabilidades, por una sobrecarga de trabajo. Nosotros somos seres integrales, Eduardo. Nosotros tenemos el alma, tenemos el cuerpo.
Y lo que afecta a uno afecta al otro.
Totalmente. Fíjate que cuando tú estás muy cansado y tú llegas a tu casa y tú quieres buscar relax y descanso espiritual y consuelo en la palabra de Dios, a veces resulta que tú lees la palabra y tú te encuentras que estás leyendo el mismo versículo dos y tres veces y tú no estás entendiendo.
Sí, porque está en neutro.
Tú estás tan cansado físicamente que no...
Como decimos nosotros, no computa, no razona.
No computas. Precisamente en estos días que teníamos aquí un evento de pastores, recuerdo que uno de los pastores nuestros citó a alguien que dijo a los pastores, nunca renuncies un lunes. Y tiene que ver con eso, ¿por qué? Porque el domingo, imagínate este pastor que se ha pasado la semana entera estudiando su texto y luego predicando, y predicar es una labor que requiere de todo tu ser, es una labor que cansa. El lunes amanecen con la sensación de que le pasó un camión por arriba. Entonces, no es solamente un cansancio físico, es también un cansancio emocional que no le permite ni siquiera pensar bien.
El ejemplo de Elías, Marcos, que tuvo una victoria maravillosa, increíble, sobre los profetas de Baal. ¿Y qué pasó?
Después que él triunfa sobre 800 profetas, le sale corriendo a la esposa del rey Acab, a Jezabel. Y se va kilómetros y kilómetros, varios días, y se mete en una cueva. Y allí dice, Señor, quítame. Elías salió huyendo de Jezabel. Kilómetros y kilómetros, y varios días después, le dice al Señor, quítame la vida. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que un hombre que mostró tal valentía se enfrentó a 800 profetas por un día completo? Ahora le está huyendo a una mujer. La respuesta, Eduardo, es que nosotros no somos ángeles encarnados. Es que hay presiones que varía de persona a persona, que uno puede aguantar, algunos más, otros menos. Pero indefectiblemente todos, tarde o temprano, vamos a salir afectados emocionalmente. Porque no es posible, no es humanamente posible mantener una presión todo el tiempo. Y nosotros vemos que eso fue lo que le pasó en el caso de Elías. ¿Qué hizo el Señor? El Señor vino y ministró a su alma y le ayudó a salir de ese estado de depresión.
Marcos, yo te voy a decir algunas causas de agotamiento espiritual para ver si tú me explicas algo o me la pones por categoría. Nosotros vivimos en una cultura que está sobrecargada por el trabajo. Te voy a decir cinco. Que hay muchas presiones económicas. Hay una hiperconectividad digital. Ahora es continuamente que estamos conectados con todas las personas relacionadas con el mundo, el ministerio, la iglesia. Hay una sobreexposición a noticias negativas, porque lo que ocurre ahora mismo en Medio Oriente, con esa guerra de Irán con Estados Unidos e Israel, uno lo ve continuamente y todo lo que sucede en el mundo. Y también las propias expectativas que nosotros tenemos de ser fieles, de productividad en lo material, en lo espiritual, en lo eclesiástico. Y entonces,
bueno, yo te pudiera añadir otras que están posiblemente muy relacionadas.
Añádela para que la gente lo identifique.
Pero expresado de otra manera.
Está bien.
Nos ha tocado vivir en una época express. O sea, es
todo
tanto
es rápido,
así que
todo
la...
Todo es para ayer.
Eduardo, la gente entra a las redes y si tú tienes un video o algo que es muy largo, la gente solamente mira la primera parte y ya cambia porque sí, se cansa. Entonces, en un mundo así, donde todo es express, si tú haces algo, se espera de ti que seas express también. Es como que nos han puesto a vivir a una velocidad de un Ferrari todo sí, el tiempo sin desacelerar. Eso es uno. Lo otro, la gran mayoría no tiene establecido claramente un orden de prioridades bíblico o sabio. Todo el mundo, lo sepa o no lo sepa, tiene un orden de prioridades, Eduardo. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo tiene cosas que le da más importancia que a otras. Bueno, pero nosotros no podemos vivir a como sea mi personalidad. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a prioridades establecidas bíblicamente. La Escritura habla de eso. Cuando el mismo Señor Jesucristo en Mateo 6 está hablando de las posesiones materiales, ¿cómo termina? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. No dice más buscad únicamente, sí, porque somos seres integrales, como dijimos al principio, y nos desenvolvemos en el ámbito espiritual, pero también en el ámbito físico. Pero hay un orden, nada que te elimine a ti desarrollar una buena relación con Dios vale la pena. Entonces, hay un orden de prioridades que a veces se vuela. Cuando tú le das más importancia a lo que no lo tiene, ¿sabes lo que va a suceder? Te vas a agotar emocionalmente y no vas a encontrar solución. ¿Tú sabes? Pero hay una tercera.
¿Cuál es?
Que tiene que ver con eso. Aprender a decir que no. Eduardo, uno como pastor, generalmente se tiene la idea de que el pastor tiene que estar siempre disponible para todo. Eso es una idea que no es bíblica. No, porque el pastor tiene que estar siempre disponible. Sí, pero a veces los hermanos te llaman porque tienen una discusión con un hermano suyo y ellos quieren que uno se meta en eso, en algo familiar. O te llaman por razones que tú dices, espérate, eso es tu familia que tiene que resolverlo, no yo. Pero aún, Eduardo...
Perdón, que decirle eso a un hermano no es egoísmo de parte de uno, es enseñarlo a ir al canal correspondiente,
claro,
en el momento de resolver,
claro,
el problema.
Yo te voy a dar otro ejemplo que yo sé que va a ser chocante para muchos. Te llaman por teléfono El pastor tiene que tomar siempre la llamada. Eso no es verdad, Eduardo.
No, hay un orden de prioridades.
Eso no es verdad.
Como tú dices.
Imagínate que yo, como sucede, esta tarde yo tengo 3 citas. Son programadas de antemano. Ahora imagínate que 5 minutos antes de la primera cita yo recibo una llamada y yo la tome. Y es un hermano que está en una dificultad y está llorando. Pastor, yo necesito que usted me ayude. ¿Tú te crees que ese hermano va a aceptar una explicación de que tú no lo puedes atender? No. Entonces, te encuentras tú en una disyuntiva. Tú oyes el problema y tú dices, es un problema serio, pero no es tan urgente como él lo está viendo.
Así.
Esto pudiera esperar hasta esta noche, pero ya tú le tomaste la llamada. Ya no hay forma. ¿Pero qué pasa? Entonces sale perjudicado el hermano a quien tú vas a ver que posiblemente su problema es todavía mayor, pero resulta que tú lo descuidas por algo. Sí. Entonces, uno tiene que aprender a decir que no. Creo que era Martín Lutero que decía, aprende a decir que no, que te va a ser más útil que aprender latín.
Está bien.
O sea, entonces, hay que aprender a decir que no, pastor. Y entonces a usted cada invitación que le entre, usted dice que sí. Bueno, gracias al Señor que nosotros tenemos más pastores y lo traemos al consejo. A veces queremos decir que sí y son los pastores nuestros que nos protegen y nos dicen, no, Marcos, es que no es bueno ni sano por esto, por esto, por esto. Pero uno tiene que aprender a priorizar.
Tú sabes, Marcos, que estaba chequeando quiénes son las personas más propensas a agotarse espiritualmente. Y en primer lugar, las mujeres que tienen múltiples responsabilidades, que atender su casa, que atender sus hijos, su esposo, el trabajo, están dentro de los grupos primarios.
Y te doy otro dato antes de que tú pases a otro grupo. El feminismo es muy culpable de eso, porque el feminismo, que las quiere hacer exactamente iguales a los hombres, resulta que ahora las mujeres tienen las mismas responsabilidades que los hombres y muchísimas responsabilidades adicionales en el hogar.
Sí.
Entonces están más explotadas que antes.
Las someten a mucho estrés. También ciertos grupos profesionales. ¿Tú sabías que los médicos, los maestros, los pastores también? O sea, son más propensos por los niveles de estrés que soportan.
Y entre los médicos hay niveles, porque no es lo mismo ser ginecólogo a ser dermatólogo.
Es así.
No estamos minimizando ninguno. No, lo que pasa
es la naturaleza de la especialidad.
¿Cuántas emergencias dermatológicas se le dan a un dermatólogo?
Sí, muy pocas.
Muy pocas. Sí. A un ginecólogo no tiene vida.
Así es.
Porque los niños vienen a cualquier momento. Imagínate cuando se le juntan dos mujeres al mismo tiempo. Eso crea estrés, por más que tiene que ser una personalidad muy flemática, ese tipo de personas que no se inmutan por nada.
Así es. En esos grupos también están los padres de familia que tienen que mantener un hogar, los jóvenes universitarios y las personas que cuidan a familiares enfermos. Y también está creciendo en medio de adolescentes que están muy expuestos a las redes, a todas esas tensiones, comunicándose con amigos por las redes. Eso también afecta mucho.
Claro que sí, Eduardo. Las redes tienen un elemento adictivo. Eso está comprobado. No lo decimos porque somos cristianos. Lo decimos porque está comprobado. Fíjate qué interesante que la mayoría de esos grandes empresarios y dueños de esas redes no permiten a sus hijos usar redes sociales. Tú dices, ¿hoy por qué?
Se la limitan mucho.
Se la limitan mucho. Ah, ¿por qué? Porque ellos saben el efecto que causa. Entonces, evidentemente, cuando tú le permites a un joven que entre ilimitadamente, sin restricciones, no se puede despegar. Y si en lugar de acostarse a las 10, a las 11 de la noche, se acuesta a las 3 de la mañana para luego levantarse a ir a la universidad o a ir al colegio o a cumplir responsabilidades, ¿qué va a suceder? No solamente va a estar cansado físicamente. Él no sabe, pero emocionalmente también va a estar agotado.
Increíble. Entonces, hay personas, Marcos, que están con una fatiga constante, con insomnio, con ansiedad, con depresión. Y esa es una forma como ese agotamiento físico y emocional se manifiesta en nosotros. Es una prueba de esto.
Sí, y va deteriorándose cada vez más, llegando a veces a tener desesperanza, a veces a depresión, incluyendo a veces a pensamientos negativos.
Mira, Elías se deprimió.
Pero Elías era un profeta de Dios. Y eso no lo hace ni más espiritual ni menos espiritual. ¿Sabe lo que eso lo hace? Humano. De Moisés se dice, el mismo suegro lo vio y le dijo, pero tú te vas a volver loco atendiendo a todo el mundo.
Desde que amanecía hasta
casi
que amanecía.
Casi 2 millones de personas.
2,5 millones, ¿no?
Iban a todo, Eduardo. Mira que este me mató mi gallina. O sea, pero es como que al presidente de la República hoy tenga la responsabilidad de responder todos los problemas de todos los ciudadanos.
No, imposible.
Mucha gente piensa que eso es así, pero no debe ser. Primero, es imposible humanamente hablando. Pero segundo, nadie puede cargar con todo eso sin ser afectado emocionalmente. O sea, eso te va destruyendo.
¿Qué tú le dirías a un creyente que está pasando por esa situación de agotamiento espiritual o burnout?
Mira, lo primero es que tiene que hacer un alto. A veces las personas... Esto es insólito, porque lo que voy a decir es muy lógico, pero sucede mucho. Las personas quieren tener resultados diferentes haciendo lo mismo.
Explícame, o sea, eso, explica, está muy profundo.
Eduardo, si tú quieres que las cosas sean diferentes, tú no puedes seguir haciendo lo que estás haciendo hasta ahora, que te da resultados que tú no quieres.
Hay que ser radical.
Claro, entonces si tú estás en una etapa como esa, tú tienes que detenerte. Hay personas, incluyendo pastores, que se glorían de que tienen 5 años que no toman vacaciones, pues no debieran gloriarse, debiera darle vergüenza. Porque pregúntale a su esposa si está contenta con que tiene 5 años. No, porque es sirviendo al reino. No, tú tienes, repito, no somos ángeles encarnados, Eduardo. Y cada persona tiene diferente capacidad, pero todo el mundo necesita parar. Todo el mundo necesita descanso. Mira si es así. Que el Señor desde su creación dijo, trabaja 6 días y reposa 1.
Ok, pero mira un punto. Moisés tenía 2 millones y medio de personas a quienes debía atender. ¿Qué le va a decir Moisés a esa persona? No, espérense. El suegro le dijo, bueno, vamos a hacer un principio de delegación por grupo de cientos, de miles y así, con hombres que nos ayuden. Pero instalar ese proceso le debe haber... tomado mucho tiempo a él también.
Posiblemente, entonces, posiblemente.
¿Qué tú le hubieras dicho a Moisés si tú no te hubieras aconsejando?
Posiblemente lo mismo que el suegro. Acelere ese proceso. Ah, pero que todavía yo me quiero parar ahora. Sí, pero posiblemente ahora no puedas. Pero ese esquema, no puedo ahora, pero estoy haciendo esto. Tú estás mirando hacia adelante, tú ves esperanza. Tú formas 3-4 personas y tú delegas. Ah, pero que entonces ellos no van a tener la sabiduría mía. Mira, es lo mismo que pasa con nosotros cuando estamos criando. Tú estás enseñando a tus hijos a tender la cama, a arreglar la cama. ¿Sabes lo que pasa con algunos padres? Que son tan psicorrígidos que le dicen, no, ¿por qué? Porque el niño lo hace 3 veces y no queda lisito como ellos. Queda con arruguita aquí o allá. No importa. Es más importante que aprendan. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que aprender a parar. Nosotros tenemos que aprender a delegar. Y nosotros tenemos que aprender, Eduardo, que nadie, absolutamente nadie, es imprescindible. Pastor, pero que usted no sabe, yo soy CEO de una compañía de 10,000 empleados. Mi hermano, mira, oye. Y si tú te mueres mañana, ¿tú te crees que la compañía se va a caer?
No.
Óyeme, tú puedes ser buenísimo, tú te mueres mañana y la compañía lo va a sentir, pero va a seguir de pie. Y un año después, tristemente, ya nadie se va a acordar de ti.
Es verdad. Marco, alguien puede pensar que el agotamiento emocional es falta de fe, pero hay casos en la Biblia donde vemos a hombres que llevaban una carga muy pesada. Job tenía una aflicción física y mira, ¿verdad? Reaccionó muy piadosamente, pero hubo momentos en que flaqueó. Jeremías le predicaba a un pueblo que no escuchaba. Eran hombres de fe, pero eran una carga muy pesada, Marco.
Eduardo, tristemente hay una mala teología en medio del pueblo de Dios, que piensa que un hombre de Dios, que un hombre que ama a Dios, que un hombre que conoce a Dios, que un hombre espiritual, no siente ni padece. Pero a mí me encanta el ejemplo del rey David, porque de David, Dios mismo, no él, él no se llamaba a sí mismo así, Dios mismo testifica que era un hombre conforme a su corazón. Pero tú lo oyes expresarse en algunos salmos, Eduardo, al borde de la desesperación. Y al final, ¿cómo termina? Pero yo sé que Jehová es mi roca y yo espero en Él y Él me sacará con pie firme. Ah, sí, pero Él no empieza así desde el principio en el Salmo. Él empieza diciendo, estoy a punto de perecer. Mira cómo están mis enemigos, me van a devorar. Pero entonces, ¿qué hace? Pensar bien. No es falta de espiritualidad. El agotamiento emocional es sencillamente una manifestación de que vivimos en este cuerpo de muerte. Es una manifestación de nuestras limitaciones. ¿Y tú sabes por qué hay agotamiento emocional? Porque nosotros tenemos la imagen de Dios en nosotros y la imagen de Dios no es el agotamiento. La imagen de Dios son las emociones. Tú y yo somos seres emocionales porque eso es parte de toda personalidad. Y nuestro Dios es un Dios que tiene personalidad. Él tiene sentimientos, Él tiene intelecto, Él tiene voluntad. Y nosotros también porque somos hechos a imagen. ¿Los animales no tienen eso?
No.
Entonces, no, Dios no se deprime, Dios no se agota emocionalmente. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Pero nosotros no somos perfectos. Así que en lugar de uno ponerse en el lugar de los amigos de Job. Algo hiciste tú. No, no, no es verdad. Eso era una mala teología. No, es que a la gente buena
le suceden cosas malas.
Pero no a la gente buena humanamente hablando. A los siervos de Dios, a los hijos de Dios, le suceden cosas malas. Y en ningún lugar de las Escrituras tenemos una promesa de que nunca nos va a suceder nada. La promesa de tapa a tapa de la Escritura es que Dios va a estar con nosotros en medio de las dificultades propias de este lado del sol, de este mundo.
Nos va a sostener. Cuando pase por las aguas, no te anegarán. Exacto. Cuando pase por el fuego, no te quemarán. Ahora, Marcos, ¿cómo restauró el Señor a Elías?
Wow, eso sí es interesante, porque el Señor no vino y le dijo, Elías, me has decepcionado. Elías, yo estoy aquí, tú no has confiado en mí, por eso es que yo con ustedes los trato así, porque es que ustedes no aprenden. Eso no fue. ¿Sabes lo que el Señor hizo lo primero? Le dijo, vete, descansa, y le dio alimento.
Así es.
Wow, muchos pastores, lo primero que harían sería empezar a amonestar al hermano. Óyeme, ese hombre está explotado de cansancio físico y ese hombre no ha comido hace rato. Dijimos desde el principio, somos seres integrales. Es que por más espiritual que tú seas, se te dificulta tener sensibilidad espiritual cuando tú estás en una situación de cansancio físico y de cansancio emocional, porque lo físico, lo emocional y lo espiritual están íntimamente relacionados. Así que Dios no empezó a ministrarle espiritualmente inmediatamente. No, Dios le dio cosas materiales. ¿Qué? Descanso y
alimento,
comida.
Le habló con ternura como un hijo y lo mandó de nuevo en su misión.
Exactamente. Y después de eso, le entregó, ¿qué? Otra misión. No, no, yo no te voy a mandar esa misión porque mira el poder que yo te di y la victoria que yo te concedí. Y mira al final cómo tú te pusiste, cómo tú terminaste. Eso somos tú y yo, que somos imperfectos y pecadores. Pero Dios nos da el ejemplo. Dios lo trató con muchísima ternura porque Dios entendía. Dice que Dios conoce nuestra condición. Él sabe que somos polvo. Dios sabe nuestras limitaciones. Y lo glorioso de eso es que aún así nos ama y aún así nos quiere utilizar.
Amén. Tú dijiste que algo básico es nosotros poner en orden nuestras prioridades.
Claro que sí.
Eso es lo primero que debemos hacer. Pero luego que ponemos en orden esas prioridades, tenemos que ver cuáles son aquellos factores o aquellas situaciones que nos producen más estrés. También entiendo que el estar mucho tiempo en las redes, Marco, con los teléfonos, con los aparatos, ¿verdad?, digitales, eso es terrible también porque es noticia negativa, suceso del mundo entero. Creo que hay que cuidar la alimentación, que hay que hacer ejercicio. Pero yo creo que tú me pongas eso en orden para nosotros poder aconsejar bien a aquellos que están pasando por esta situación que todos hemos pasado en un momento u otro.
Eduardo, tú mencionaste dos cosas que son importantísimas. Comer bien y hacer ejercicios.
Hay algunos amigos de nosotros que comen mal y no hacen mucho ejercicio.
Sí. ¿Y qué sucede con ellos?
No, que están afectados.
Que normalmente están cansados, salud. Que la salud es muy frágil. Entonces, nosotros no tenemos control total sobre nuestra salud. Eso es lo primero.
Pero debemos ser buenos mayordomos.
Pero eso no elimina que nosotros somos mayordomos y tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo. Cuando tú tienes un siervo de Dios que es comelón, glotón, eso es algo que la Biblia condena. Entonces, no, para nosotros siempre el pecado grave es el adulterio, la fornicación. Sí, pero cualquier tipo de exceso también es incorrecto. O del descuido, no al nivel de algunos que hacen casi un ídolo de cuidarse. No, pero es que aún lo bueno, Eduardo, nosotros podemos distorsionarlo. Pero eso no elimina la realidad de que debemos de tratar de llevar una vida en orden. Y eso significa tener horarios, evitar la dependencia de las pantallas. Con la dependencia de las pantallas pasa con las otras adicciones. Tú le dices a alguien que es alcohólico y la mayoría de los alcohólicos te dicen que no, que ellos tienen control. Y todo el mundo sabe que es alcohólico menos ellos, que no lo reconocen. Okay. Entonces lo mismo pasa con las pantallas. Hay muchísimas personas que son adictas a las pantallas, pero no te creas que lo van a reconocer. Te van a dar 65 explicaciones de por qué es que tienen que usarla. Entonces tenemos que reducir eso. ¿Por qué? Porque mientras más estamos en las pantallas, menos tiempo tenemos de conversar con nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros tenemos un ambiente emocional familiar estable, porque dedicamos tiempo a nuestras esposas, porque dedicamos tiempo a nuestros hijos, cuando nosotros comemos saludablemente, cuando nosotros hacemos ejercicio, óyeme.
Todo eso ayuda.
Todo eso ayuda a ser más estables emocionalmente.
Y te voy a dar un último punto. Lo que nosotros pensamos, cómo procesamos la realidad que vemos a nuestro alrededor, de las cosas que nos suceden, de las noticias que recibimos. Dice la Escritura, todo lo justo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Piensen en esas cosas.
Exactamente.
Y eso es lo que nosotros necesitamos, interpretar lo que nos está pasando, lo que estamos viendo, a la luz de los principios de la palabra.
Eduardo, nosotros somos lo que pensamos. Y no podemos negar, porque uno tiene que tratar de ser lo más equilibrado posible, pero si tú no eres equilibrado, puedes cargar a personas inadecuadamente. Hay diferentes personalidades. Y hay personas que tienden a ser bastante relax en todo. Hay otras personas que tienden a ser bastante ansiosas, se preocupan por todo, por lo grande y por lo pequeño. Eso significa que esas personas van a tener una carga emocional mayor. Eso es así, independientemente de que tengan menos carga que otro. Pero esa es la generalidad. Pero a todos, al que es muy fuerte emocionalmente y al que no lo es, la solución es la misma. La manera de combatir el estrés emocional y aún de poder hacer los cambios es pensando bien. Tú citaste Filipenses 4:8, que es muy bueno, pero a mí me gusta muchísimo Romanos 12:2. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La transformación del cristiano inicia aquí arriba, en la cabeza. Y ese es el problema, el no entender eso, ese es el problema de ciertos grupos cristianos que dan a las emociones y a los sentimientos una importancia primaria.
Sí, un papel fundamental.
Porque, Eduardo, la transformación del creyente no inicia en el corazón, inicia en la cabeza.
Así es.
Y de la cabeza baja al corazón y lo calienta. De lo contrario, tu corazón se puede calentar. ¿Tú sabes con qué? Con cosas que no te van a transformar. Entonces, hay que pensar bien, Eduardo, y hay que sentarse. Una persona agotada emocionalmente debe hacer un alto. Debe de buscar un descanso, debe de procurar quizás 2, 3 días, una semana de vacaciones, de descanso, de parar, pero no sencillamente para estar tirado recuperándose, lo cual es perfectamente lícito. Pero no solamente eso, sino planificando en lo adelante qué cambios va a hacer en su estilo de vida.
Amén.
Porque, Eduardo, repito, No se pueden obtener diferentes resultados haciendo lo mismo. Si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes.
Es así.
Y para eso tenemos que sentarnos y evaluar qué estilo de vida estamos llevando. Evaluarnos. Posiblemente tenemos más cosas de las que podemos manejar porque decimos que sí a todo. Y aún siendo creyentes, hay creyentes que aman tanto al Señor que ellos entienden que si se les ofrece una oportunidad de ministrar en un área de la iglesia y ellos dicen que no, le están diciendo que no al Señor.
Sí.
Mira, no mis hermanos, y escuchen esto. No, posiblemente lo que el Señor quiere es que tú digas que no.
Amén.
Porque ya tú no puedes tomar una cosa más. Te vas a agotar emocionalmente y al final no solamente no vas a poder servir al Señor, sino que no vas a poder servir a tu familia.
Así es. Va a afectar tu relación con el Señor. Va a afectar tu trabajo, tu familia, tu involucración en la iglesia. Entonces,
todo.
Que siga los principios que hemos visto en este programa. ¿Qué tú crees?
Claro, los principios bíblicos. Si uno le cree al Señor, le va bien.
Amén.
El problema es, ¿tú sabes cuál es? Que para creerle al Señor, primero hay que saber qué es lo que vamos a creer. Y para saber lo que Él dice, tenemos que ir a su palabra, a estudiarla, no a tomar un versículo que nos gusta y desarrollar y ponernos a inventar de ese versículo.
Pensar en eso y dejar que nos transforme.
Exactamente, a estudiar la palabra y a entender qué fue lo que el Señor quiso decir. Ya lo entendimos, fantástico. Vamos a ponerlo por obra ahora.
Gracias, Marcos. El tiempo se nos fue, lamentablemente. El agotamiento emocional, como hemos visto, es una realidad creciente en nuestro mundo. Pero la Biblia nos recuerda una verdad profundamente consoladora. Dios no abandona al alma cansada. El profeta Isaías nos dice que Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Y que aún los jóvenes se fatigan y se cansan y los vigorosos van a tropezar y también van a caer. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuestro descanso final no está en nuestras fuerzas, está en el Dios Todopoderoso que renueva nuestras fuerzas. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.